pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas y santas, buenas vibras, buena suerte, todas las buenas cosas que quieran. Estamos nuevamente desde los estudios de Radio Camacuá, también por la radio cooperativa.uy, en Spotify, en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Acá nuevamente frente a la Rambla con un día precioso en este 30 de julio, con los amigos que están aclamando, pidiendo a gritos que los presente. Pero hoy no voy a ser tan original, los voy a presentar como corresponde, como dos personas adultas, casi mayores en sus cabezas que son, porque de jóvenes solo por fuera, y más o menos. Así que vamos con ellos. Ah, y perdón, hay que decir que nos abandonaron ya, duraron un programa. Volvió el trío de varones indiscutible, el MCN fallido. Y son ellos, el señor Jorge Luis Burgos.
Me encantaría correr como Messi, si se puede, pero mejor me siento acá en este podcast y le metemos como podamos.
Y el señor Lucas Gargallo.
Mira, yo la parte de correr no me interesa, pero me encantaría cobrar como Messi, que la verdad tendríamos, sería dueño del estudio, por ejemplo.
Bueno, y en el día de hoy, es 30 de julio, es el Día Mundial contra la Trata de Personas y queríamos compartirles algunos datos para concientizar un poco y saber un poco sobre este tema. La trata de personas es utilizada en explotación sexual, en trabajo forzado, mendicidad forzada, matrimonio forzado, para vender a niños y niñas y también como niños soldados, así como para extraer órganos. Las mujeres representan el 49% y las niñas el 23% del total de las víctimas de la trata. Esto significa que está severamente feminizado este problema. La explotación sexual es la forma más común de explotación, siendo el 59%, seguida del trabajo forzado en un 34%. La mayoría de las víctimas de la trata son víctimas dentro de las fronteras de sus países y las víctimas en la trata en el extranjero se trasladan a los países más ricos.
Y ya que estamos hablando de 30 de julio, en el día de hoy el PIT-CNT convoca una movilización en la explanada de la Intendencia de Montevideo a las 18 horas. Desde allí partirán hasta Torre Ejecutiva. Todo esto se enmarca en una serie de movilizaciones, ¿no?, que empezaron hace un par de días, donde tenemos que, por parte de Sofrica, se estuvieron movilizando hace unos días los compañeros. La gente de AEBU también lo estuvo haciendo en el día de ayer. Encontramos que nuevamente se propone por parte del PIT-CNT tratar el tema que impulsó FANCAP y que comentamos hace unos días, en lo que tiene que ver a la posibilidad de llevar un referéndum contra la LUC o contra alguno de sus artículos. La movilización del día de hoy lo que hace es poner nuevamente en discusión cuál es el rol de las empresas públicas, cómo se da el desmantelamiento de estas y cómo realmente se ataca a cuestiones que tienen que ver con el Estado en sí y donde realmente se está viendo que todo lo que tiene que ver con el gobierno y las políticas públicas que está llevando adelante, más allá de ser una política pública que incluya, es una política pública privatizadora y de recortes.
Y bueno, y siguiendo con las noticias, esta vez un poco más a nivel internacional, encontramos que la china Tencent, una empresa de telecomunicaciones, pasó a ser la más valorada en bolsa del mundo entero, ¿no?, superando a la famosa Facebook. La capitalización de mercado de esta empresa, Tencent Holdings, es ahora la séptima mayor compañía a nivel planetario en todas las industrias, ¿no? Es la propietaria del exitoso servicio de mensajería WeChat, algo que por estos lares no conocemos aún todavía porque son aplicaciones muy insertas en el mercado asiático, ¿no?, que no han dado el salto como ha dado, por ejemplo, TikTok, que TikTok tenía un nombre en Asia cuando era utilizado y luego elige el nombre TikTok para salir al mercado global a pugnar como un actor. Por el momento, WeChat se mantiene como una alternativa a WhatsApp, como un servicio de mensajería altamente inserto en lo que es el mercado asiático, ¿no? Pensemos que 670 mil millones de dólares, para quien no logra dimensionar esta cantidad de dinero, son 12 años de PBI uruguayo, ¿no? Si nosotros hoy como uruguayos dijéramos todo lo que producimos lo guardamos en una alcancía, absolutamente todo, no comemos, no vivimos para nada, y toda riqueza generada por Uruguay va a una alcancía, tardaríamos 12 años en empatar la cotización que hoy tiene una sola empresa, que no es la mayor del mundo, ¿no? Sino la séptima.
Sí, salió la nota hoy en RT de que Tencent subió hasta la fecha un 45% el precio de las acciones. Como decía Lucas, pasa en el valor de acciones a Facebook. Y a su vez se da como una pequeña proyección, ¿no? De que en los próximos 12 meses el valor de cada acción va a pasar de $70 a $84. También esto enmarcado, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y que tiene varios actores dentro del espectro político chino. ¿Cómo puede ser Huawei, Lucas?
Sí, sin duda. Un detalle previo antes de pasar a Huawei es que, para que se entienda, la empresa que la sigue o que la supera por poco en la cotización a nivel mundial es Alibaba, otro gigante chino que también se enmarca en un tema de guerra económica, donde Estados Unidos está perdiendo el dominio, o por lo menos está perdiendo el dominio directo sobre los gigantes mundiales de la economía, ¿no? Y en ese marco, Huawei se convirtió ya consolidadamente en el mayor vendedor de teléfonos, la mayor compañía telefónica del mundo, superando a quien por los lares occidentales es el dominante, que es Apple, ¿no? Vendió una cantidad abismal de celulares en este trimestre. Para que se tenga claro, entre mayo y junio vendieron más de 55 millones de unidades, ¿no? Más allá de todos los servicios que se prestan alrededor del aparato, porque la venta del aparato últimamente ha pasado a un segundo plano. La venta de servicios, las aplicaciones, todo lo que son los paquetes de datos de los usuarios son enormemente importantes en un mercado como hoy. Y bueno, Huawei se está quedando con el mercado. Hace poquito Trump intentaba hacer una maniobra instando a Apple a comprar Nokia y Ericsson, intentando volver a concentrar el mercado en manos norteamericanas. Los chinos ya le advirtieron a Nokia y a Ericsson que, en caso de ser comprados, van a ser obviamente sancionados y que van a perder muchísimo pie en lo que es la lucha económica global por el dominio de la telefonía, ¿no?
Sí, está este tema también de que no solamente pasa a Apple, ¿no? Y la incidencia dentro de los mercados mundiales y principalmente dentro del mercado chino, sino que también supera a Samsung, ¿no? Que era o es el mayor proveedor el segundo mayor proveedor de smartphones. Lo que también da de que esta guerra comercial no solamente se disputa en lo que tiene que ver con tecnología, sino que se disputa desde el ámbito político. Que tanto, por ejemplo, como decía Lucas, tiene o puede tener incidencia el censurar cierta empresa y demás, con el fin de poder tratar o poder apegar a los conglomerados norteamericanos este tipo de acciones. A ver, como decía Lucas recién, Alibaba podría perfectamente hacerle frente o le hace frente a Amazon, ¿tá? Que para quien no nos conoce sería lo emulable a Mercado Libre para Latinoamérica, pero que, como sabemos, el mercado chino y el mercado que maneja Alibaba y el mercado que maneja Amazon son totalmente globales.
Sí, hay que recordar que durante el segundo trimestre de este año, las sanciones que había impuesto Estados Unidos a la empresa Huawei habían afectado sus ventas en un 27%, es decir, un cuarto de lo que vendía Huawei lo dejó de vender, pero inmediatamente el gigante chino lo que hace es fortalecerse aprovechando la recuperación tras la pandemia de China y crecer un 80% en el mercado chino, ¿no? Hay que destacar que los chinos tienen un mercado interno que hace que cualquier gigante tecnológico pueda refugiarse en su propio país durante un contexto de guerra económica y crecer, ¿no? Teniendo en cuenta también que la crisis y la pandemia mundial afectó las ventas de otras empresas como Samsung, donde sus principales mercados, como lo son India, Brasil, cayeron en su consumo enormemente por la situación sanitaria y por la situación económica, ¿no?, en la que están sumidos. Y bueno, los chinos, siendo los primeros golpeados por la pandemia, también son los primeros recuperados y están aprovechando esta crisis para fortalecerse aún más. Y bueno, veremos cómo afecta a Occidente este tipo de fortalecimiento asiático y cómo nos depara a futuro la situación de la tecnología, ¿no?
Sí, se suma también que por parte de Estados Unidos se impusieron nuevamente restricciones a lo que tiene que ver con el visado de empleados, principalmente de esta empresa Huawei, ¿no? A ver, está este tema, a ver qué tanto realmente Estados Unidos está perdiendo poderío y hegemonía en el mundo, no solamente en lo político, sino que tiene que ver con lo económico y en cómo, por ejemplo, se dan los posicionamientos tanto desde el gobierno de Estados Unidos como el gobierno chino para poder, en este ajedrez político, poder posicionarse y poder conseguir la mayor cantidad de aliados en cada uno de los mercados.
Bien, en otro orden, venimos al territorio nacional, salimos de la economía internacional, volviendo a la crisis sanitaria que nos golpea en este momento, bueno, que en realidad es mundial también, y a la noticia de que reabren los teatros y los museos, una noticia que el MEC dio con alegría, y que nosotros desde acá festejamos también, y que habíamos criticado anteriormente el que no se hubieran abierto aún. En estas horas se van a saber cuáles van a ser los protocolos de seguridad para que a partir del lunes que viene estén abiertos. Igualmente, a uno, dada la situación actual, se le hacen preguntas, ¿no? Nos hacemos preguntas de por qué abrir ahora y no antes, si quizás la situación está empeorando o ha empeorado un poco en los últimos días con los últimos brotes que ha habido, sobre todo en instalaciones sanitarias, justamente, médicas. Entonces, le damos ahí la palabra a Jorge, que está pidiendo, que quiere opinar.
Sí, yo justo ahora cuando vos tirabas este tema me puse a pensar, ¿no? ¿Qué tanto anteponemos el capital y el poder lucrar, por ejemplo, con abrir primero los shoppings, por delante de la cultura? Yo creo que en este contexto de pandemia el haber tenido acceso a la cultura hubiera sido mucho mejor, ¿no? Aquella persona que se encuentra prácticamente aislada o que tiene su día a día bastante limitado, ¿no? Porque a todos nos ha afectado en mayor o menor medida. Yo creo que la cultura, el acceso a este tipo de actividades realmente pudieron reforzar ese tenor que la pandemia nos ha dejado. No solamente eso, sino que también realmente, como veníamos comentando hace un par de programas, al estar vinculado a la izquierda, principalmente la cultura, es como una forma que tiene el gobierno de limitar y de callar aquellas voces que realmente pueden hacer una expresión de lo que no tiene que ver con la línea política del gobierno.
Yo voy a ser aún más pesimista, ¿no? Porque minutos después de que publicaran que se reabren los teatros a partir del lunes, al parecer la información indica que también se abren los cines, ¿no? Esto es complejo porque durante meses los teatros exigieron una reapertura, presentaron protocolos muchísimo más duros de lo que otros sectores, pero no fueron abiertos, mientras que los shopping sí. Y esta noticia viene primero en un contexto donde hay rebrotes, donde a mí yo temo que se utilice la reactivación de la actividad cultural como excusa para un aumento de casos y que se vuelva a cerrar dicha actividad. Me parece que se está haciendo una utilización política muy dura de esta pandemia, que preocupa, que no da soluciones a los trabajadores y que además, quiero decirlo, me parece que esta medida es un camuflaje para habilitar los cines de los shopping. Me parece que va solamente en el sentido de aumentar la presencia de la gente en los shoppings, porque conocemos el arrastre que tiene el hecho de que las salas se encuentren en los centros comerciales, y los teatros me parece que van a seguir en un segundo plano, que van a cargar con la culpa de los rebrotes que puedan existir, que obviamente si existen por los grandes centros económicos y las grandes superficies que ya están abiertas. Y bueno, solamente queda ver cómo evoluciona la situación, festejar que se reabra la actividad cultural, esperar que no sea una operación de la agencia de publicidad que está en el gobierno, y bueno, esperemos que esa gente que no está pudiendo parar la olla por no poder trabajar de lo suyo, que tan bastardeada es por la gente que cree que el arte no es un trabajo, pueda empezar a demostrarlo, ¿no? Y sobre esto quiero hacer un detallecito, porque ayer me parece que Pinocho Rutín se mandó uno de los mejores tweets del mes sobre política. Obviamente uno de los trolls, uno de los votantes, respondió a la noticia en Twitter de que se reabrían los teatros diciendo, bueno, espero que ahora nos muestren una obra bien ensayada y que no sea simplemente una protesta tupabolche, ¿no? A lo que Pinocho Rutín le contestó que obviamente los artistas siempre tienen preparadas excelentes obras y que no entiende por qué le preocupaba eso al usuario si el Partido Nacional no tenía preparado el gobierno, e igual empezó, ¿no? Incluso aludió a la renuncia de Talvi diciendo no solamente no estaban preparados, sino que algunos se bajan de la obra a la mitad porque la obra es muy mala. Fue viral, estuvo a mi gusto fantástico. Y bueno, la verdad que un saludo para Rutín, que se mandó un detallecito en la red que fue increíble.
Sí, también sobre la misma línea, ¿no? Hace unos días informábamos de las movilizaciones que tuvieron los compañeros del transporte. Y en esta línea se informa por parte de la Cámara Uruguaya de Transporte, ¿no? También por parte de Juan Salgado, el presidente de la gremial, que va a haber a partir del lunes 3 de agosto un aumento en la frecuencia de los ómnibus, pero que se les va a hacer prácticamente imposible lograr el distanciamiento social dentro de las unidades. A ver, realmente nos estamos quejando de que tiene que haber distanciamiento social y tiene que haber ciertas precauciones en ámbitos como tiene que ver, por ejemplo, el teatro, y que hoy recibimos la noticia de que se van a reabrir. Pero realmente en los lugares donde se puede dar este tipo de contagios y al que todos accedemos, ¿no? Porque no importa la clase social, no importa desde dónde vengamos, siempre estamos tratando de subir y de bajar a un ómnibus. Entonces es que encontramos de que se pone principalmente la reapertura económica por delante de la salud y de que realmente no se toman las medidas necesarias para poder paliar un poco la situación que tenemos en lo que tiene que ver con sanidad. Entonces es que decimos e instamos a los oyentes a que tomen las medidas necesarias, de que traten de llevar el tapaboca, alcohol en gel, y que traten de estar en lugares lo más ventilados posibles para que entre todos podamos sacar adelante la situación en la que estamos viviendo actualmente.
Sí, instar al consumo de cultura, instar a caminar siempre que se pueda, instar a los medios de transporte alternativos e instar a que se mantenga la distancia, porque la crisis y la pandemia está muy lejos de pasar y el gobierno no se está ocupando de nuestra salud, sino de la economía, de los sectores poderosos y aliados de él. Siguiendo con la política nacional, vamos a tema específicamente departamental porque se conoció una encuesta, ¿no? Pintoresca, no es una encuesta de opinión sobre intención de voto, sino una encuesta sobre un tema un poco distinto, ¿no? Equipos, consultores, difundió ayer que la mayoría opina que Daniel Martínez fue el intendente que hizo más obras en Montevideo. ¿Ah? Esta encuesta posiciona a Mariano Arana en el segundo lugar y a Tabaré Vázquez en una tercera posición.
A ver, acá está estos números que nos dan por parte de equipos consultores. Hay que ver qué tantos realmente se toma como incidencia, ¿no? Comentarle a los oyentes que el periodo Martínez fue entre el 2015 y el 2019, que actualmente está tratando de ir por una reelección, compitiendo dentro del Frente Amplio con Carolina Cose y con Álvaro Villar, y frente a la coalición multicolor, frente a Laura Raffo. A ver, ¿qué tanta incidencia tiene en la gestión de Daniel Martínez este aumento que en las obras que nos dice? Depende también a quién se encuestó, me gustaría decir, que es un dato no menor. A ver, las personas jóvenes o que realmente votaron por primera vez no van a recordar las obras que hicieron por parte de Arana o por Tabaré en el primer periodo. Yo creo que también está muy enmarcado en lo que la gente joven principalmente está viendo actualmente en las calles, lo que también puede ser una cuestión de qué tan sesgada está esa muestra, como una muestra de que realmente las gestiones por parte del Frente Amplio en todas, desde que ganó Tabaré Vázquez la primera vez, se hicieron muchísimos avances en obra, en cultura, en gestión y demás. Entonces hay que ver qué tanto realmente Daniel Martínez es artífice de esto, ¿no? Porque yo creo que sin el primer gobierno de Tabaré Vázquez en la intendencia, ni los de Mariano Arana, ni los de Ehrlich o Álvaro Olivera, Ana Olivera, perdón, qué tanto realmente hubiera tenido Daniel Martínez para poder paliar esto.
Bueno, sí, yo yendo un poco a esto, ¿no? Es complicado cuando sale una encuesta que lo que dice es la gente cree que, porque como bien decías vos, ¿no? ya ahí tenés un problema con las edades. Yo puedo creer muchas cosas, pero la intendencia de Tabaré, por ejemplo, fue cuando nací, hasta mis 5 años. Así que no tengo mucha idea de lo que sucedió. Si fuéramos a los datos, capaz que me comprueban que hubo más obras ahora que en el gobierno departamental de Tabaré. Lo que habría que quizás ver es un comparativo de datos de bueno, qué se hicieron en esos de rendiciones de cuenta, etcétera, de qué se hicieron en los diferentes periodos de gobiernos departamentales. Decir que la gente cree que es llevarlo a un terreno tendencioso, como decían, y complicado, ¿no? Por un lado, también. Durante los diferentes gobiernos departamentales del Frente Amplio fueron diferentes momentos históricos, ¿no? Pensemos en un primer gobierno del 90 al 95, muy cercano a la dictadura, con un montón de otros problemas sociales que se venían arrastrando, que la intendencia se consolida en diferentes ramas de atención, digamos, a la gente, que no tenía, tema salud, cuestiones más sociales que no existían, porque era simplemente era el viejo, ¿no? De la limpieza, la luz y bueno, la luz hasta por ahí nomás. Y bueno, y así fue evolucionando, ¿no? En los gobiernos de Arana, tengo entendido, más en el primero que en el segundo, se realizaron muchos, por ser arquitecto, Mariano Arana, el tema del espacio público fue central y se hizo mucha obra en ese sentido. Y bueno, y con sus diferentes características, los siguientes gobiernos, ¿no? Ehrlich, Ana Olivera y el mismo Daniel Martínez, que todos vemos en Montevideo, que sí, es verdad, hay muchas obras, pero entrar en ese comparativo es complicado.
Yo quiero quebrar una lanza por el intendente, ¿no? Hablo de Cristian Di Candia, porque Cristian Di Candia lleva más de un año trabajando, y me gustaría saber cuál es el criterio, porque yo creo que estas encuestas de opinión son realmente y francamente innecesarias. ¿Y a qué me refiero? La cantidad de obras es un hecho comprobable y fáctico que se puede resolver sin ningún problema. La verdad que hacer una encuesta sobre si la Tierra es plana o es un geoide, hoy en día va a saltar que hay gente que cree que la Tierra es plana, y eso no la hace más plana de lo que es. Yo creo que hay que ver bien el criterio de la ejecución de obras, hay que evaluarlo, porque no es lo mismo adjudicarle a un intendente el inicio de una obra que adjudicarle a un intendente la inauguración. Yo creo que a Daniel Martínez hereda una intendencia de Ana Olivera que puso un enfoque enorme en la presencia social, en los programas sociales, en la atención al ciudadano, y creo que Ana Olivera emuló muchísimo más a lo que fue la primera intendencia de Tabaré, con aquel famoso dicho que entre un vaso de leche en la mano de un niño y tapar un pozo, él siempre iba a poner un vaso de leche en la mano de un niño. Me parece que él cambió el enfoque a un enfoque de gestión, a un enfoque de infraestructura, muchas de ellas para mi gusto innecesaria, pero no soy quien lo tiene que evaluar. Me parece innecesaria la encuesta, me parece simplemente un acto de campaña. Me parece que además desconoce al intendente, porque Di Candia ha inaugurado una cantidad de obras monumentales en este año y medio. Recordemos que Daniel deja el lugar que ocupa como intendente para tirarse a presidente, prometiendo nunca más volverse a tirar a intendente, porque la intendencia no era un premio consuelo. Opinión que cambió con el tiempo y que ahora va por el premio consuelo de la reelección tras haber perdido y haber sido derrotado duramente por la calle Pou en dos rondas, porque en la primera ronda como Frente Amplio no logró acumular un número significativo, de hecho fue una elección pésima para el Frente Amplio octubre, y bueno, en el balotaje las bases salieron emulando el fenómeno de Scioli en Argentina y lograron raspar el triunfo prácticamente con un Daniel Martínez a la deriva. Pero volviendo al tema de la intendencia, hay que defender a Di Candia, hay que defender la gestión, hay que dejar de desconocer a quien viene atrás, los suplentes casi siempre son tan capaces como los candidatos. Y lo que sí creo que esta encuesta marca enormemente es que Daniel Martínez es el intendente que más ha invertido en publicidad.
Sí, a ver, vos nombrabas al actual intendente Di Candia, ¿no? Y por ejemplo, en lo que va de aprobación del 2020, la intendencia tiene un 64 a favor y un 6 en contra.
Todito de Di Candia.
Todo de Di Candia. Por eso mismo hay que separar los tantos. Pese a que llegan juntos como equipo, ¿no? Porque Di Candia era suplente de Daniel Martínez. Yo creo que todo lo que tiene que ver desde que Daniel Martínez renuncia a la intendencia para poder ser candidato a la presidencia es todo gestión de Di Candia. A ver. Quiero volver un poquito para atrás. ¿Qué tanto realmente, por ejemplo, se invirtió en infraestructura, en espacios públicos? Muchísimo, muchísimo. Pero no es lo mismo cuando vos tenés el bolsillo lleno. También hay que destacar acá una cosa, ¿no? La economía y la bolsa de plata que había para repartir tanto para la intendencia de Montevideo como para el resto de intendencias, dado el boom económico que tuvo el gobierno y el país en estos últimos años, ayudó a que se pudieran invertir este tipo de montos bastante altos. A ver, supuestamente andan cerca de los 800 millones de dólares para finalizar el 2020 en lo que tiene que ver con inversiones. Yo quiero destacar la diferencia entre el tipo de gestión, ¿no? La gestión más social, ¿tá? Que era lo que destacaba Felipe, donde el primer gobierno departamental de Tabaré Vázquez se parece bastante al de Ana Olivera, y en donde el de Arana se parece bastante al de Daniel Martínez. A ver, ¿qué tanto realmente quiere la persona en un momento de crisis llenar la panza o tener un espacio público lindo, accesible y que realmente sea algo donde realmente, a ver qué tanto incide en sí la reparación de veredas cuando hay gente que está pasándola mal. A ver, ¿por qué cuando Tabaré hace las primeras gestiones, lo primero que hace es reabrir y reposicionar todo lo que tiene que ver con las policlínicas? Por ejemplo, ya que en su rol de doctor tiene este vínculo con la salud y en la gestión desde otro ámbito más social que lo que tiene que ver a la gestión más tecnicista.
Y un detalle bastante claro, ¿no? Todas estas gestiones de los intendentes del Frente Amplio se basaron en una cosa que es el programa. Eso quiere decir que cada intendente puso énfasis en lo que la fuerza política le dijo que tenía que poner énfasis, ¿no? Aclarando una vez más que el programa del Frente Amplio para la Intendencia no es un conjunto de sugerencias, sino que esta vez hay que aplicarlo y esta vez el énfasis lo tiene que poner donde la fuerza política le dice y no donde cree cada uno que lo tiene que poner, ¿no?
Sí, no, obviamente acuerdo con eso. Yo capaz que acá sí voy a defender a Daniel Martínez en su derecho a haber cambiado de opinión y a que ya no lo considera un premio consuelo de la Intendencia. Yo no creo que se conforme, sino que creo que por suerte cambió su opinión. La Intendencia de Montevideo es un lugar muy importante, no solo para Montevideo, sino para el país. Entonces aplaudo que haya cambiado ese concepto y la capacidad de ir para atrás también. Considero que antes estaba equivocado, ¿no? Después yo quería puntualizar con algunas cosas, con otra cosa más, que es sobre... Yo estoy de acuerdo con que hay que reivindicar a Dicandia, que se por las cosas de la vida y del mundo y del COVID se ligó a estar mucho más tiempo del que tenía planificado y realmente se está haciendo cargo muy bien de la cosa. Eso hay que decirlo, pero también decir que así como está haciendo cosas, también esto que decía, ¿no? Eso es del equipo y hay muchas cosas que ya estaban planificadas y que son de un solo gobierno municipal, de un solo quinquenio, digamos, que quizás él puede ser estar inaugurando cosas, pero que algunas, otras no, pero algunas las habrá pensado, habrá estado ahí Daniel Martínez. Así como Daniel Martínez en sus inicios inauguró muchas cosas que correspondían al anterior gobierno departamental, el de Ana Olivera, que aparte que... Por suerte hoy la hemos nombrado bastante, porque es una, a pesar de que hemos dicho esto, ¿no? El enfoque más social, pero también enfocado en ese sentido, en el periodo de Ana Olivera se concretaron, pero también se gestionaron cosas que se inauguraron luego que muchas veces no se le atribuyen y no se le identifican. Yo no sé, la gente muchas veces piensa cuando piensa en Casavalle, que es una de las cuestiones icónicas de la Intendencia, de los últimos años, piensa en Daniel Martínez y no en Ana Olivera, que fue la que estuvo atrás de eso, por ejemplo. Y así con todas las intendencias, ¿no? Porque el proyecto es único, gobierna el Frente Amplio hace muchos años, en base a un programa que no se reinventa, mejor dicho, que se reinventa cada 5 años, que se va construyendo en un proceso y que no se borra y se da de nuevo, porque la gestión... No, en un estado, en una parte del estado no debería ser así.
Sí, ahora vos nombrabas principalmente esta parte de gestión y demás. Quiero destacar que no es lo mismo pensar la política pública que cortar la cinta, ¿tá? Porque cortar la cinta lo puede hacer cualquiera. Pensar la política pública y que realmente llegue, que sea eficiente, que sea eficaz y que realmente sea en esto que hablábamos de que los gobiernos anteriores tomaban ese gobierno de cercanía. A ver, inversiones por parte del gobierno a través de la OPP, por ejemplo, servían para que la infraestructura de diferentes departamentos mejorara muchísimo. Pero ¿qué pasaba? O ¿qué pasa principalmente, ¿no? De que muchos de esos signos ideológicos y de color partidario por parte de los intendentes del interior no son o no eran del mismo color que el Frente Amplio, y que realmente se hacía desde la centralidad de Montevideo el tratar de llegar a los lugares más alejados, el poder invertir en infraestructura, y que no importaba quién cortara la cinta, importara el poder llegarle a la gente, el poder gestionar de la mejor manera, el poder estar en cercanía con la gente. Todo esto en sintonía, ¿no? Desde el primer gobierno de Tabaré en la Intendencia, yo creo que en Montevideo ha sido bastante bueno, que realmente ha tenido diferentes enfoques, pero que siempre se ha tratado de mejorar. Por H o por B, siempre encontramos de que por parte de la oposición no solamente a nivel nacional en la campaña se hizo, sino que a nivel departamental siempre se trata de desvalorizar todo este tipo de esfuerzos. Y yo creo que siempre es mucho más fácil criticar que poder crear.
Y queda mucho por hacer aún, todavía nos falta. No, ahora parece como que fuéramos a veces una foca diciendo todo lo bueno, pero somos conscientes de que aún falta mucho, no escapamos de eso. Como militantes hacemos la crítica y la autocrítica necesaria y la usamos como instrumento cotidiano de formación. Habrá que seguir en esta línea trazada durante tantos años en base a los programas acordados entre los militantes Frente Amplistas. Y nos vamos a ir a una pequeña pausa para seguir reflexionando y ahora en unos minutitos.
Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrí. Mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Cae la lluvia, viene y viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, ¿cuándo pasa el sufrimiento? ¿Cuándo viene la esperanza?
Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso que casas de cartón, que alegres viven los perros, casa del explotador.
Y bueno, volvemos como siempre luego de este picadillo de noticias a ponernos serios. Encontramos como tema interesante para hoy todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con barrios privados y cómo se da el tema de los desalojos. En parte también la canción que elegimos antes, Los Techos de Cartón, trata de emular un poquito este tema, ¿no? Y cómo las brechas sociales inciden en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los humanos.
Sí, ¿no? Encontramos de que los problemas de seguridad que están teniendo un auge enorme, no visto en estos últimos 15 años desde que empezó la gestión del ministro Jorge Larrañaga, hacen que los procesos de urbanización se modifiquen, ¿no? Haciendo que las clases sociales más altas busquen refugiarse de la situación de inseguridad que muchas veces generan con su voto, y que las generaciones, la clase social trabajadora, los desocupados, los que quedan en la calle por esta maquinaria capitalista que siempre deja gente por debajo, busquen cómo encontrar un lugar donde tener cobijo. Entonces encontramos por un lado ocupaciones de cientos de familias que reivindican su derecho a tener un par de metros cuadrados y un baño, y por otro estas reivindicaciones de empresas, de sociedades anónimas que quieren hacer negocios ultramillonarios con predios que hace muchísimos años que no usufructúan o que tienen por ahí o que por algunos negocios de gobiernos pasados ostentan, ¿no?
Sí, de la mano de esto, ¿no? Hace un par de meses estuvo la noticia de que en Santa Catalina, por parte de una empresa, se estaba buscando desalojar casi unas 600 familias. Y encontramos que en el día de ayer, por parte de un legislador del Partido Nacional, precisamente por parte de Aldo Lamorte, que para quien no conozca, Aldo Lamorte fue anteriormente presidente de la Unión Cívica, donde encontramos que Aldo Lamorte, al frente de su empresa, está tratando de desalojar a 200 familias en lo que tiene que ver con Bañados de Carrasco. A ver, ¿por qué traemos este tema? Al tratar de sacar estas 200 familias de este terreno, lo que se busca es impulsar la construcción de un nuevo barrio privado en nuestro país. Entonces, buscando, intentamos dar con la tecla de a ver cuál es la incidencia y cuál es la trayectoria histórica y demás de los barrios privados en nuestro país. Encontramos que barrios privados hay en prácticamente todos los departamentos que tienen que ver con, que están en la, sobre la costa, ¿no? Encontramos en Colonia, en Montevideo, en Canelones, San José, Maldonado, en Rocha. Principalmente encontramos de que la mayoría de estos barrios privados se concentran en el departamento de Maldonado, seguidos en el departamento de Canelones y luego en el departamento de Montevideo. ¿Por qué se concentran en el departamento de Canelones, bastante cercanos a Montevideo? Porque por parte de la Intendencia de Montevideo hay una normativa que impide de que los barrios privados estén presentes, ¿no? A ver, este tipo de residencias. Incluso siendo residencias que son de carácter temporal. A ver, informarle a nuestros oyentes y a quienes nos escuchan fuera de fronteras que nuestro actual presidente residía antes de ser electo en un barrio privado precisamente, ¿no? En la famosa Tahona. Entonces acá vemos qué tanto está esta brecha entre el rico y el pobre, entre el cercar el barrio para que no entren los extraños, en donde se da de que realmente todo lo que tiene que ver con la segregación urbana, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el rechazo a quien no se parece a cada uno de nosotros, por parte de las personas que viven en los barrios privados, es algo bastante importante, ¿no? A ver, mientras encontrábamos de que hasta hace poquito había unos asentamientos irregulares, por lo menos entre lo que tiene que ver con Montevideo y áreas metropolitanas, había casi 200.000 personas viviendo allí. Encontramos que, por otro lado, casi unas 25.000 personas viven en barrios privados. Más o menos para que tengan una proyección, los dos personas, tanto los que viven en asentamientos irregulares como los que viven en los barrios privados, tienen la misma cantidad de tierra. Es decir, la misma cantidad de hectáreas prácticamente para 10 veces más población. ¿Esto a qué responde? A cuestiones que tienen que ver con la propia densidad poblacional y en cuestiones que tienen que ver con la propia desigualdad social. ¿Esto qué tiene que ver? A que hay un corrimiento de todo lo que tiene que ver con la gente que vive en la periferia y demás. Mucha gente que también viene desde el interior a residir a Montevideo por motivos diversos. Y donde encontramos de que las personas que realmente tienen poder adquisitivo más alto pueden darse esta libertad de poder establecerse en una especie de gueto, se podría decir, donde, como decíamos, toda aquella persona que sea externa al barrio es mal vista. Incluso con medidas de seguridad que tienen que ver con una privatización de los barrios a nivel interno, donde las personas que trabajan en estos barrios privados deben registrarse, deben marcar horarios, deben no sentirse libres de caminar por las calles de diversos barrios, sino de que están como confinados a ser siempre los empleados y las personas que vienen de afuera, es decir, el pobre que viene a hacer trabajo doméstico, se podría decir, a este tipo de casas.
Sí, ¿no? En cuanto a lo que es desalojos, ocupaciones, siempre vemos que el Poder Judicial muchas veces saca la peor cara de del corporativismo y de la protección al apoderado económico, ¿no? El asentamiento que existe en el terreno en disputa tiene más de 40 años, ¿no? Básicamente, cuestiones de derechos fundamentales, la ocupación por más de 30 años permite la adquisición de un terreno, ¿no? Sobre todo si se tiene actitud de dueño. Este asentamiento tiene más de 200 familias, tiene más de 50 años de existencia, ¿no? Estamos hablando de que está sobrado para reclamar el terreno, ha hecho gestiones para la mejora del terreno, la visita a la policlínica de ACE, una camioneta de primaria para que los niños del lugar puedan acceder a la educación, paradas del L21 y del L22 gestionadas por la comisión de vecinos de ese barrio, y un lío corporativista de testaferros y de que involucran al diputado Lamorte, que lo niega para la investigación de Tomás Gaeta de la Sudestada, que es quien expone el problema. Y está enredado en la intención de construir el barrio semi-privado, y le dice semi-privado porque es un barrio privado, pero como abarca una calle principal, tienen que decir que no la van a cortar, por eso le ponen el nombre de semi-privado, pero es lo mismo que la Tahona, más grande de Montevideo, con más de 400.000 metros cuadrados, ¿no? Superando o incluso duplicando a quien lo seguiría en el ranking de barrios privados montevideanos. Esto es simplemente un lío de testaferros, un lío de tierras, una lucha de clases pura y dura, ¿no? Los vecinos organizados reclamando el acceso al agua potable y a mantener una vivienda que tienen desde hace más de 50 años, y una empresa que mediante sociedades anónimas, mediante la oscuridad del entramado económico, busca despojar a centenares de un territorio para hacer un negocio, ¿no? Hablando además de que estuvo en los dos lados del mostrador, la persona quien los quiere sacar, porque Aldo Lamorte asumió, formó parte de la Comisión de Vivienda de Diputados, propuso el proyecto de ley de vivienda para interés social, algo que la ministra Eneida de León criticó duramente porque a los dichos de la propia ministra, ¿no? Y lo dice textual, una vivienda de $150.000 no puede ser una vivienda de interés social. Cualquiera que esté buscando mudarse, cualquiera que esté buscando independizarse, cualquiera que pague un alquiler o cualquiera que haya comprado sabe que $150.000 están muy lejos del bolsillo de la enorme mayoría de la gente, y que la ley lo único que terminó haciendo fue dar beneficios extremos para empresarios y no ayudando al acceso social a la vivienda, ¿no?
Sí, acá nuevamente encontramos, ¿no?, que tanto se da esa conjunción entre lo público y lo privado, ¿no?, en donde el hoy diputado, a través de sus empresas, lo que hace es tratar de desalojar personas, y donde encontramos que en ese trasfondo político-económico siempre se da de que el pobre es excluido. A ver, todo lo que decía Lucas antes, ¿no? A ver qué tanto se movilizó el barrio, muchísimo. Porque hay logros de que no se consiguen si no es por el movimiento social y por el movimiento entre vecinos y el poder estar presentes en el barrio. ¿Qué tanto se moviliza por parte del otro lado? Meramente atrás de la moneda, atrás del dólar, del poder sacar y poder lucrar con las desgracias de este tipo de personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, porque al estar ocupando un terreno, como decía Lucas, deben hacer pasar unos 30 años para poder realmente acceder y que sean reconocidos como parte fundamental. A ver, en lo que respecta a la intendencia de Montevideo, la intendencia en sí no habilita el cierre de barrios, es decir, no estarían los barrios privados habilitados, pero que hay, como decía Lucas, ciertos barrios que funcionan en este limbo de semibarrios privados, pero que hacen que las personas, como veníamos diciendo, sean excluidas y que realmente sean partícipes de una cuestión que tiene que ver con esta, con este tipo de sociedad que estamos gestando, ¿no? La separación entre clases, la separación entre iguales, donde encontramos de que en los últimos años la cantidad de barrios privados registrados en nuestro país ha aumentado muchísimo. Incluso se podría decir que desde el 2005 en adelante se disparó la cantidad de registros de barrios privados, pero lo que hace es poner nuevamente sobre la mesa qué tanto hay un proceso de socialización, qué tanto hay una exclusión de las personas que residen en ciertos barrios, de expulsarlos de esos barrios, ¿no? Para poder darle uso y hacer abuso de los precios de ciertos terrenos para poder lucrar por parte de los empresarios.
Quiero aludir a una frase del presidente, ¿no? Que habló de que no iba a grabar el capital porque eran los mayaoro que nos iban a sacar de esta crisis. Y yo quiero contestar que esos mayaoro son los que se fugan la plata y los que destrozan al país porque nunca le reinvierten. El entramado de empresas que está involucrado en este problema, en este intento de desalojo del territorio, es un entramado de empresas que tiene empresas offshore en Panamá, que son las que le venden el terreno, un terreno que obviamente ya habían perdido legalmente por la ocupación de más de 40 años, a empresas de la morte, ¿no? La morte que utiliza mediante varias sociedades anónimas, como una obviamente se llama La Morte y Asociados, a la que niega estar vinculado, Monte Platino y Facemil, tres sociedades anónimas que están conectadas a las empresas de fuga de capitales de Panamá, todas bajo el paraguas de Longor Sociedad Anónima. Lo que hacen es utilizar testaferros, estafar a la gente, porque esto es obviamente una estafa, es una sociedad anónima que busca expulsar del terreno para hacer un negocio millonario, y mediante un entramado de empresas, un entramado económico que utiliza siempre la clase dominante para terminar estafando a la sociedad civil y a la clase trabajadora, lo que buscan es hacer un negocio millonario, expulsar a más de 200 familias de su hogar, un hogar durante décadas, y obviamente con ese negocio devolverlo a Panamá para no pagar impuestos, ¿no? Porque pensemos que todo este entramado económico se utiliza para evitar, para evadir, para no aportar al país siendo uruguayos, ¿no? Uno de los testaferros que utiliza y que la investigación en su destada difunde es un psicoterapeuta cuántico que aparece como dueño de una de las sociedades anónimas y que obviamente se negó a darle declaraciones al periodista, pero que aparece en la lista de la Unión Cívica atrás de la muerte unos 5 espacios más abajo. Todo este entramado es muy complejo, todo este entramado desnuda una de las grandes formas de operar que tiene la clase dominante, que es despojar de lo que logra la clase trabajadora, fugarla y además, obviamente, como formar parte de la Unión Cívica, culpar de esos mismos problemas que generan ellos con sus negocios sucios a la gestión que en ese momento era del Frente Amplio de no lograr el acceso a la vivienda de la gente, ¿no?
Sí, a ver, acá hay que poner sobre la mesa qué solución real se le da a estas más de 700 personas, ¿no? Estas personas que literalmente van a ser expulsadas de este terreno y que no tienen una solución. No tienen una solución a dónde van a ir. Esa es la pregunta, a ver, ¿realmente se está haciendo un trabajo con la población que allí reside? No lo sabemos del todo. Entonces hay que ver, hay que escuchar, hay que informarse de cómo es la situación de este tipo de asentamientos y cómo se da este vínculo con los empresarios.
La solución es que el Estado se la juegue de una vez, ¿no? Y acá va un poco la crítica para los gobiernos anteriores. Estas situaciones siguen pasando porque nunca se la jugaron del todo. Y estas familias, como yo repito y vengo diciendo desde el principio del tema, viven hace más de 30 años. El proceso judicial de adquisición de esos predios ya debería estar incluso terminado. Las familias deberían tener la garantía de haber actuado como dueños, haber aportado al desarrollo de la ciudad y deberían hoy en día ser los dueños de ese lugar y poder desarrollar su vida en paz, ¿tá? Porque cualquiera que tenga una incertidumbre en cuanto al acceso a la vivienda sabe lo difícil que es vivir durante 40 años en un lugar con miedo a que el día siguiente les hagan irse con todo y tener de nuevo que estar en la calle, ¿no? No es algo, una situación difícil y que no se le desea a nadie.
Sí, no, y en línea con lo que dice Lucas, ¿no? Primero el Estado se la tiene que jugar de una vez por todas y hay que hacer la autocrítica, eso es claro. Garantizar, lo hablábamos hace unos días en otro espacio, la accesibilidad, ¿no? a la vivienda, más allá de la propiedad, la accesibilidad a que todos los uruguayos y uruguayas tengan una vivienda y no los puedan correr así, como también ahora pasa a partir de la LUC. Y también pensar en la vivienda no solo como en un techo, sino como una cuestión, diría Jorge, como un derecho, pero como un derecho integrador, porque también quiero que no los saquen de ningún terreno y ya que están hace tantos años y lo vienen manteniendo, etcétera, que pueda ser de ellos, pero a la gente hay que integrarla y no expulsarla también cada vez más a las periferias, porque estamos construyendo, bueno, estamos con un proceso de gentrificación. Uy, yo siempre elijo palabras que no sé pronunciar, tengo ese problema. Que es complicado y al cual también con todos estos temas de lo que decían recién de los sistemas de viviendas que han fallado, ¿no? Pudimos aportar a que eso se complicara quizás más. Lo que hay que garantizar, creo yo, y es una opinión, es la accesibilidad a la vivienda, pero teniendo la vivienda como otra forma de integrarnos todos y todas, y de no excluir más a nadie.
Sí, a ver, soluciones a este tema hay, sí. Primero que nada, tenemos que ver si queremos anteponer la salud, la educación, la propia vivienda de estas familias frente al capital económico. También destacar, a ver, Lucas decía que hacía prácticamente 40 años de que estas familias están en el terreno y que recién en el 2011 pudieron acceder al agua potable. A ver, hoy prácticamente todos los uruguayos abrimos una canilla y sale el agua potable. Justo leyendo esto dentro de la nota que presentaban en Sudestada, me hizo acordar a lo que estaba pasando en Argentina hasta hace muy poquito. A ver, ¿qué tanto realmente está afectando este tipo de condiciones? No solamente de vivienda, sino de seguridad, de salud, de educación, en los barrios que menos tienen. Hay que ver realmente qué tanto queremos anteponer la seguridad de unos pocos frente a la calidad de vida y la propia seguridad de muchos más. En Argentina salió hace poquito un informe que presentaba de que los barrios privados no solamente estaban atentando y separando a los ricos de los pobres, sino que estaban afectando incluso a la propia fauna, ¿no? Hay barrios donde se pusieron cercos y que realmente, por ejemplo, yo veía unas fotos donde los propios carpinchos, si no eran cazados por los dueños de estos barrios privados, tal cual deporte al estilo Neandertal, sino de que estaban siendo aislados por cuestiones que ni siquiera eran tramitadas frente a la autoridad de la provincia de Buenos Aires. Entonces, acá no importa qué tanto poder adquisitivo haya, lo que sí importa es la calidad de vida de la persona, de que todos tengamos este tipo de igualdad frente al acceso a la vivienda. Como decíamos, que hay mecanismos para acceder a la vivienda, sí, muchísimos. Me gustaría saber si a este tipo, a esta gente en el asentamiento Santa María Eugenia, se les planteó el poder ser parte de una cooperativa, por ejemplo. ¿Ah? Quienes vivimos en Montevideo, medianamente hemos visitado alguna que otra vez una cooperativa y sabemos que el vínculo entre los cooperativistas y entre los vecinos es mucho más cercano. A ver, tenemos que recuperar ese vínculo cercano con nuestros vecinos. Tenemos que ser parte de los barrios. Tenemos que volver a esta cosa de poder sentirnos parte. A ver, el tener acceso al deporte, a la cultura, a la salud, en la cercanía, sin tener que desplazarse horas para poder acceder a un médico, por ejemplo, tiene que ver también en una planificación a futuro. Entonces, lo que pensamos es que este tipo de acciones se solucione, se tome conciencia por parte del gobierno principalmente, por parte de los empresarios en segunda instancia, de que se dé la oportunidad a los vecinos y vecinas a organizarse, o mejor dicho, que ya están organizados, a poder ser escuchados. Eso es lo que importa, el poder tener una opción sobre la mesa para no terminar siendo desplazados luego de ya haber sido desplazados.
Bueno, y con esta última reflexión de Jorge, vamos liquidando por el día de hoy, agradeciéndoles a Jorge y a Lucas su compañía. Otra vez estuvimos en Rotos Pero Suenan, un programa que intenta reflexionar, parar 5 minutos la pelota y comentar un poco con una mirada crítica la de la realidad. Como siempre, los avisos parroquiales, estamos y agradecemos a Radio Camacuá por poder usar sus estudios. Estamos en la radio cooperativa.uy, en Spotify, en las redes sociales Instagram y Facebook. Y esto ha sido todo por hoy. Vamos a seguir estando rotos, pero vamos a seguir sonando.
recordar y recordar a mis amigos que no están. Se fueron de su casa, vaciaron la carcasa para que los vayamos a buscar. Más de 10 años más.